Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski. Ja portava un temps treballant al camp, a les illes Trobian, allà al Pacífic Occidental, quan va començar a considerar que les seves condicions laborals eren cada cop pitjors. Així va ser com va decidir reunir a tots els etnòlegs i antropòlegs que hi hagués per aquelles illes i convocar una vaga general d'antropòlegs. Al final va descobrir que era l'únic antropòleg i per tant va haver de muntar-se ell solet la seva vaga d'antropòlegs. Molt cabrejat, va decidir un dia començar a donar patades a una palmera fins que van caure els cocos. Per casualitat, un dels cocos va caure a sobre del cap d'un agent colonial, tot i que amb el salacof posat no li va fer gaire mal. En els dies següents, només es va parlar de la tremenda violència d'en Malinowski en contra dels agents colonials a través dels cocos que caien de les palmeres, i ningú va parlar de les seves condicions laborals. Aquest fenomen va ser conegut com el rizoma Malinowski.
Of the Hollywoods, it's so sad.
Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és en rigorós directe avui dia 1 d'abril, el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Si ens voleu trucar fins a les 7 de la tarda, que serà el temps que estiguem aquí en directe, podeu fer-ho al 93 317 7366 93 317 7366. Ui, volíem posar-vos una cosa, però sembla que tenim algun problema tècnic. Tenim el becari Juan Ramon intentant arreglar-ho. Però bé, de moment, pues, benvinguts, benvingudes. Aquí estem en directe un diumenge més. Avui, doncs, potser saltant-nos una mica la manera habitual de fer aquest rizoma Malinowski, ja que bé, des del passat dijous doncs, estan passant una sèrie de coses força greus relacionades amb cocos que caen de palmeres i agentes coloniales ofendidos. Bienvenido, doctor Axioma.
Pues bien hallado, como siempre un placer estar aquí un ratito en un día triste, bueno, de hablar y de compartir estas horas con la gente que escucha el rizoma y demás. Pero bueno, no sé, yo creo que ha sido bastante generoso diciendo que la fuerza de la gravedad ha influido en las cuestiones que atañen al encarcelamiento de ciertas gentes que se... Bueno, que se rebelan contra los agentes coloniales, pero bueno, yo estoy yo estoy enrabietado, o sea, yo estoy profundamente, digamos, cabreado con la situación que nos han colado, con este consenso sobre los violentos, uh-huh. sobre estas preguntas absurdas y estúpidas sobre qué le parece la violencia así, porque así, uh-huh. y en cambio no se asume lo que... O sea, no asumimos lo que en realidad supone exponerse en este sentido. O sea, hablar sobre quiénes son los violentos parece que nos haga participar de un consenso democrático absolutamente criminal y absurdo, por el cual a gente que simplemente ha ejercido un derecho y que, bueno, se ha enfrentado a las fuerzas del orden, entre comillas, y hago las comillas para que se vean en la radio, se les ha aplicado un estado de excepción. Directamente.
Bueno, sobre todo, igual en la introducción, lo que quería señalar es algo, bueno, creo que es una obligación, ¿no? De explicar qué está ocurriendo, decir que no nos quedemos en la jornada de huelga o la cobertura que estuvimos haciendo durante ese día.
Por supuesto.
Como narrar los hechos aislados de un día y ya está, ¿no? De hecho, pues mira, del 29S todavía estábamos, en las últimas semanas llegaban noticias de las resoluciones judiciales alrededor de algunas de las personas que fueron detenidas hace año y medio. Y es importante, ¿no?, que esas consecuencias penales que tienen, pues, esos hechos que describíamos del jueves, pues hay que hacerles un seguimiento y, sobre todo, pues mostrar, vamos, y evidenciar, ¿no?, la arbitrariedad y la connivencia que están demostrando, pues, Interior y, bueno, fiscalías y jueces.
Incluso yendo un poco más allá, y en el lenguaje, digamos, de esto del politiqueo, que sabe que a mí no me gusta en general, pero no olvidemos, aparece el... yo lo digo, digamos, en una especie de orden de acontecimientos, se hace la manifestación, la gente ejerce su derecho a protestar y aparece primero el conseller de comunicación y habla de esta especie de bárbaros que han asolado Barcelona. Luego aparece el secretario de Interior y habla de esta organización y de este campo de batalla que es Barcelona, y luego aparece el señor Mas hablando de excepción, y aparece el presidente de la Generalitat hablando de la excepcionalidad de las medidas que hay que tomar en contra de la gente que se ha manifestado.
Bueno, de hecho ya yo quería empezarlo de otra manera, pero bueno, ya que estamos, pues hoy la noticia, bueno, ya se podía leer ayer en los medios digitales, es que el Ministerio de Interior y el de Justicia pues informan que llevan semanas y no meses colaborando para realizar un cambio en el Código Penal.
Ojito con los cambios en el Código Penal, que ya sabemos que los consensos acaban volviéndose contra la gente que acaba decidiendo que se cambie el Código Penal, justamente. Pero bueno, sigue, perdón.
No sé qué es quiero decir con eso, pero bueno, básicamente que se quiere aumentar las penas por, digamos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Con, pues,
lo que se ha venido a llamar, pues, entre comillas, vandalismo.
Vandalismo,
que es muy curioso.
Se con la caleborroca, en fin, que actos delictivos que en un contexto no político o no de protesta, pues serían una simple falta, ¿no? Véase perturbar, vamos, crear desórdenes, pues sea atravesando objetos en la vía pública o eventualmente prenderles fuego, pues eso es, bueno, no sé, es una falta. Pero que, dado un contexto político, que es exactamente lo que se está haciendo, politizar unos hechos que no son tan graves, pues que conlleven penas de cárcel, ¿no? De lo que se habla es de que las penas mínimas sean de 2 años y, por lo tanto, garantizar el ingreso en prisión de las personas que sean detenidas, que por lo demás... Pues ya lo sabemos, que las personas que son detenidas arbitrariamente.
Claro,
y
claro.
Todas estas incomunicaciones, porque las personas que están declarando hoy, luego explicaremos todos los detalles, pero las personas que están declarando hoy, esas 5 personas, pues están al borde del límite legal de las 72 horas de detención.
Claro.
Presumiblemente porque han tenido que inventarse algún tipo de prueba para llevarlos allí, porque posiblemente no haya ninguna. En fin,
bueno,
a lo que quería ir, como porque vamos a hablar del tema de la represión, de la situación actual, pero no olvidarnos de que la huelga se hacía, bueno, la excusa principal era una reforma laboral, de la cual pues ya hemos hablado en este programa. Si alguien quiere consultarlo, pues tenemos por ahí en el podcast un programa que dedicamos, pero no solo por eso, sino por un contexto general de mamoneos generalizados. Y bueno, justo pues al día siguiente de esta huelga general fueron aprobados los presupuestos generales del Estado, con unos recortes del 20% por lo menos en, digamos, en los ámbitos sociales, sanidad, educación, etcétera. Mientras que solo se recorta, no sé si es un 7 o un 8% en defensa, en gastos militares. El mismo día en el que aparece que los amiguetes de los, bueno, los amiguetes de los que mandan, pues podrán legalizar o blanquear su dinero pagando solo un 10%, cuando estamos pagando la mayoría de personas un 18% de IVA y un, bueno, y un porcentaje variable, pero vamos, bastante cuantioso de IRPF. Y bueno, recordando, ¿no?, que esa evasión fiscal que ahora se le quiere aplicar una amnistía, el 70% es producida, el 70% del importe de esa evasión es de grandes fortunas y grandes empresas. Y además, todavía añadido más, son las noticias de hoy. Claro, pues se está hablando mucho de una de las argumentaciones en contra de no puede ser que se vean estas escenas en las manifestaciones en Barcelona, es que reconociendo que es una violencia absolutamente simbólica y anecdótica, el problema es que daña la imagen. ¿Y para qué quieren que Barcelona tenga una buena imagen? Pues tenemos a un conseller
en Las Vegas,
Nevada, vendiendo el fantástico proyecto de Las Vegas, que bueno, que quieren poner rascacielos al lado del aeropuerto, que bueno, es como las últimas noticias que están saliendo hoy, ¿no?, al respecto, de que es lo complicado que quieren hacerlo al lado del aeropuerto y el magnate este que quiere hacer Las Vegas pide rascacielos. Todo eso por ver, ¿no?, que quiero decir que parece que sea como que las escenas de contenedores quemados y todo eso son como extraterrestres que bajan y que no tienen nada que ver con un contexto social y que hacen sus cosas y ya está. Y no, eso no son sociedad, son el otro. Pues bueno, que pensemos un poco cuáles son las otras cosas que pasan y que provocan este tipo de protestas.
Bueno, de hecho, y bueno, como digo, hoy estamos, digamos, los tres que estamos aquí en el estudio, porque ahora ha llegado Poplecheck y tal.
Hola, buena tarde.
Yo creo que estamos todos bastante fracturados,
sí,
con lo que ha pasado, y estamos en un nivel muy, muy cercano al, yo creo, al sentirnos heridos. Claro, es que sinceramente, preguntar por la violencia a la gente cuando está pasando lo que está pasando, a mí me parece de imbécil. O sea, directamente lo digo. Y sé que no es un término muy académico, vuelvo a hacer las comillas, aunque no se vean, pero me parece, vamos, inaudito. O sea, que se esté preguntando por si estás a favor o en contra de la violencia, por si realmente romper los cristales de un Starbucks o de cualquier de agencia bancaria, incluso de una tienda, me da igual, tiene que ver o se puede comparar con el nivel de represión que están sufriendo personas que, por otra parte, es lo que decía el profesor Bacterio, han sido aleatoriamente detenidas y que vete a saber luego de qué las acusan. Bueno, a mí me parece ignominioso, vamos.
Bueno, en cualquier caso, antes de empezar una deriva tertuliana, ¿os parece hacemos una pausa musical, actualizamos las informaciones que tenemos y a partir de aquí, pues bueno, ya sabéis que podéis participar del programa trucant-nos 93 317 73 66 93 317 7366 i que aquí estarem fins a les 7 de la tarda, una mica de música i ara tornem al Rizoma Malinowski.
Yeah. Estàs escoltant Agència 29. L'Agència 29 reneix per fer cobertura 24 hores de la vaga general.
Sintonitza'ns als diferents dials.
A Barcelona, al 91.4.
A Barcelona Nord, Badalona i Santa Coloma, al 104.5.
A Barcelona Sud, 96.6.
A Nou Barris, al 103.9 i al 107.1.
A Sabadell, al 91.4.
Al Berguedà, 90.6.
I a Manresa, al 106.4. Tota la informació sobre la vaga general i molt més
a l'agència29.net.
Agència 29.
Pots participar trucant al 674-408031 o al
674-400307, al 93-317-7366
o escrivint a info@agencia29.net.
La vaga la cobrim entre totes.
Els mitjans que en formem part som:
Ocupem les zones, la tele,
Llibertat.cat,
Diari Catalunya,
15bcn.tv,
La EN,
Setmanari de Comunicació Directa,
Ràdio Bronca,
Contrabanda FM,
Diagonal,
L'Accent,
Caos en la Red,
Ràdio Línia 4,
Ràdio RSK,
Fotomovimiento,
Ràdio Pica,
Contrainfo de Mallorca,
Poblaviu.cat,
Imelda Romer TV.
Tota la informació sobre la vaga general i molt més
a l'agència29.net.
Doncs bé, sentiu ara aquesta falca amb algunes dades que, bueno, potser ja no estan vigents, com per exemple els telèfons mòbils que durant el dijous van estar sonant contínuament, amb trucades de gent que ens informava des dels carrers, des dels piquets, des de les manifestacions, des de diferents llocs. I bé, doncs sí que, bueno, com explicàvem al finalitzar l'emissió, doncs l'agència pròpiament pues, estava pensada per aquell dia, però pues, sentíeu en aquesta falca doncs, tots els mitjans que en formen part, que, òbviament, com fan habitualment, doncs segueixen cobrint totes les informacions relacionades amb les conseqüències d'aquesta vaga, i no només, sinó bueno, que són mitjans on podeu tenir informació que no trobareu a la resta de mitjans, diguéssim, comercials, estatals, etc. Doncs bé, si podríem començar actualitzant, explicant les informacions que teníem fins ahir dissabte. Bé, el divendres, bueno, el dijous van ser detingudes, doncs la veritat, i al final ja em ballen tant les xifres que no sé dir, però bueno, entre 30 i 40 persones a la ciutat de Barcelona. D'aquestes, doncs la majoria van passar a disposició judicial el divendres, dia 20, dia 30, i doncs de totes aquelles, unes quantes van ser absoltes, unes quantes estan en llibertat amb càrrecs, amb l'única obligació d'augment d'anar a signar cada 15 dies als jutjats, i 3 persones han estat enviades a la presó, a presó preventiva. Una d'elles, en un principi, va ser enviada a la Model, però després, ahir, va ser traslladat a Cambrians, i 2 més que van anar directament a Quatre Camins. Que a aquest respecte, bueno, pel que ens han explicat, han explicitat els funcionaris a l'hora de justificar aquest trasllat a Brians, fora de la ciutat de Barcelona, per evitar concentracions a la Model, ja bé, al centre de Barcelona, un lloc prou cèntric de Barcelona. El motiu pel qual, bueno, la presó preventiva és una mesura que s'aplica, en principi, legalment s'hauria d'aplicar per evitar el risc de fuga, per evitar que s'esborrin proves que inculpin a les persones. Hi ha un tercer supòsit que ara no recordo.
Sí, és que no m'ho sé molt, però diria que té a veure amb l'alarma social.
No, si no m'equivoco, l'alarma social és una patillada, diguéssim, que els jutges han anat aplicant. Són 3 coses com bastant tècniques i específiques que té a veure, doncs, amb que això pugui distorsionar el procés judicial. I bé, doncs el que alegava el jutge el divendres, jutge, jutgessa, no ho sé, és que aquestes persones, com que estan organitzades, que, bueno, que té a veure amb tot això que parlàvem dels possibles canvis legals en el futur, doncs era possible que, si estaven en llibertat, participessin en els possibles incidents, estem ja en minority report, no? Allò de previendo el delito antes de que ocurra, en coses tan variopintes com el dia 1 de maig, com una cimera que farà el Banc Central Europeu a Barcelona els dies 2, 3 i 5 de maig, si no m'equivoco les dates. Que por otro lado nadie sabía que había ese...
No
el derbi, la cumbre.
La cumbre, ya.
O sea, supuestamente estaba todo el mundo muy organizado para reventar no sé qué y, vamos, no, yo no tenía ni idea, no sabía de nadie que estuviera preparando nada para esa fecha.
Ni para ninguna otra, ¿eh?
Ni para ninguna otra. Bueno, vull dir que convocatòria, diguéssim, oberta, com s'acostuma o s'acostuma a fer en aquestes situacions. I després el derbi futbolístic, que ja és el toque humorístico del magistrado. Doncs això, preventiva, això vol dir que sense cap tipus de judici ni cap tipus de sentència els envien a la presó, que de moment, fins que no es pugui apel·lar, doncs no hi ha cap manera d'impedir de treure aquestes persones de la presó, ni tan sols paguen una fiança, que si va ser el cas de 3 de les 4 persones que hi van passar...
4 de les 4.
4 de les 5, perdoneu.
Això.
4 de les 5 persones. 5 persones van passar ahir a disposició judicial... I al vespre doncs, ja van sortir 4 d'elles pagant fiança i hi ha una cinquena que al no poder reunir els diners doncs, està a presó, no sabem exactament a quin centre penitenciari.
En principi es comentava que anava també a la Model, igual que en el seu moment una de les persones de divendres, però bueno, és una qüestió tècnica i en aquest cas, sent que hi ha demanada una fiança, és possible que es pugui... actuar ja... Clar, l'altre problema d'això és que ha passat en cap de setmana, no? Temes bancaris i tal són molt més complexes.
Yo simplemente por aclarar también alguno de los comentarios así como un poco barruntados que he hecho antes, simplemente cuando hablaba de que alguno alguna de estas personas que entra en prisión entra con esta excepcionalidad y con esta idea de tener algún tipo de acusación relacionada con objetivos políticos y con cosas así, es que cuando entran a prisión se les aplican unas medidas que tienen que ver con una excepcionalidad dentro también de prisión, o sea que se les aplican así unos regímenes. Sí. Lo digo, no, bien, está bien que me haga ser cauto en este sentido el profesor Bacterio y lo asumo como una corrección y lo asumo totalmente, pero bueno, cuando se aplican este tipo de regímenes excepcionales también se aplican, digamos, como una serie de cuestiones básicas que están dentro del reglamento que tienen que ver con no tener ciertos contactos con la gente normal que está dentro de prisión. O sea, se les mete en prisión, pero se les mete en un régimen determinado. Simplemente digo esto. Sí, o sea, y lo sé porque otras personas que por cuestiones similares han entrado en esto y yo me he entrevistado con alguno de ellos, me han explicado este tipo de cuestiones. Simplemente decía eso.
Vale, bueno, en cualquier caso es una
especulación. Es una especulación, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Vale, quiero decir que tampoco es plan de ahora... Que era la...
hipotetizar, totalmente sí. De acuerdo, pero bueno,
yo creo que es una de las
misiones que nos imponemos hoy.
No es la primera vez que nos pasa, pero como hoy especialmente es un programa especialmente sensible, ¿no? Hablar de estas cuestiones, sobre todo manejar informaciones que todavía pues se están concretando, no son del todo fidedignas, no se sabe hasta qué punto, ¿no? Hay un deje de rumorología con una serie de cuestiones y toda una serie de sensibilidades como muy a flor de piel, ¿no? Y es siendo que es una situación excepcional, no tanto porque el 29 fuera un día excepcional, sino por la línea política que se está imponiendo sobre estas personas, ¿no? Que creo que la excepcionalidad la generan estas órdenes concretas, ¿no? Como arrasar con todo a nivel político, ¿no? Y de la fiscalía y tal. Es como todavía un tema que no sabemos cómo abordar.
Seguro.
O sea, también porque está antes...
Tampoco no pretendía elucubrar ni hacer ninguna cuestión así, y lo sabéis que no es esa mi voluntad, pero yo lo digo de que en algunos momentos todo este tipo de aplicaciones de la prisión preventiva tienen que ver con este régimen de excepcionalidad. Simplemente digo eso.
No es tanto eso, sino el hecho de que, bueno, que este programa generalmente se dedica a la tertulia abierta y más o menos desenfadada con ciertos temas, y hoy pues tampoco es el caso, ¿no?
Seguro.
Un poco también para que nuestra audiencia no nos, como estamos a veces un poco medio, hemos gesticulado un poco cuando no nos veíais y todo eso. Entonces, claro, hay una dificultad de saber cómo abordar una cuestión tan reciente, tan candente y tan delicada, y que, bueno, que a la vez puede herir pues no muchas sensibilidades de personas pues que bueno que uh-huh. nos pueden estar escuchando o pueden ser afines. Entonces, bueno, eso, pues que intentaremos como ser prudentes y que todo lo que digamos aquí, pues intentar no poner la patilla que generalmente ponemos algunas de nosotras. Axioma dice que no, que nunca pone patilla.
La imprescindible.
Pues intentaremos no aplicar esa patilla, irnos ciñendo como a cosas concretas, ¿no?
Una de las cosas concretas, digamos, siguiendo las declaraciones de los políticos en los días sucesivos a la jornada de huelga, es, funciona así, ¿no? Mediáticamente y desde la derecha, bueno, que al menos en Cataluña, pues hace esa especie de oposición amiga de meter caña a los que mandan, que son igualmente de derechas, pero bueno, hacen como de ariete para forzar otras situaciones. Decían, ¿no?, que si, bueno, uno de los discursos habituales ha sido el de otra vez, hablando de los disturbios en la ciudad de Barcelona, como otra vez, como un mal endémico, como una plaga bíblica cronificada en la Rosa de Foc. Pues una de las fórmulas que, si no me equivoco, apuntaba Felip Puig, era, digamos, una mayor colaboración con la Fiscalía. Uh-huh. Y bueno, eso se ha traducido en que el fiscal, es decir, la persona de la judicatura que lleva la acusación en contra de las personas detenidas, ha pedido para todas ellas, ¿no?, automáticamente y masivamente, la prisión preventiva, ¿no? Uh-huh. Dependiendo del juez, pues hablábamos el viernes, lo aplicó en 3 casos. En el caso de ayer, bueno, se consiguió que
se impuso una fianza.
Que se impusiera una fianza.
En el caso de también se ha pedido en todos los casos y se está pendiente de resolución.
Uh-huh. Pero es claro, es importante saber quién es esa persona, ¿no? Quién es ese fiscal.
En este caso, decir también que una de las líneas que se apuntaba a nivel de prensa con los comentarios de Puig, ¿no?, que se del entre líneas, era aquello de que, bueno, no es que cada uno haga mal su trabajo, ¿no?, porque esto que tiene el gobierno también de decir que no es que sean la, bueno, no hay una oposición a la que culpar, sino que, bueno, que hay una falta de coordinación, ¿no?, entre estas unidades que hacen su trabajo pues más o menos bien y que se empeñan, ¿no?, en hacer cumplir la ley y tal, y lo que, bueno, que suele haber es una falta de coordinación entre estas unidades, y bueno, ahí ha apelado a esta supuesta coordinación.
Pues esta coordinación se ha traducido de que el fiscal, que si queréis que os diga la verdad, no tengo ni idea de con qué mecanismo se designa cuál es el fiscal que lleva un caso.
Se comenta que es un mecanismo político que viene designado desde Interior. Bueno, uh-huh. que tiene un circuito estatal más bien, bueno,
directo, digamos, ¿no?
Sí, bastante jerárquico y directo.
Pues el personaje, que es de nombre Manel o Manuel Cabero. Sí, pues es una persona que, bueno, según publican, y ahora mismo tenemos el documento en el cual se basa lo que publicaba ayer el Setmanari Directa en su web, donde nos explican que es en el caso Macedonia, que es un caso de corrupción policial, bueno, de encubrimiento de narcotraficantes y demás chanchullos, en los cuales hay implicados Mossos de Escuadra, algunos, digamos, responsables de los Mossos de Escuadra y también de la Guardia Civil. Pues en una de las conversaciones que judicialmente, bueno, por orden judicial fueron interceptadas entre guardias civiles, pues una conversación entre dos guardias civiles, uno le pregunta a otro al respecto de este fiscal, este tal Manuel Cabero, que fue cambiado, digamos, durante el transcurso de uno de los juicios relacionados con este caso Macedonia. Le pregunta uno al otro que si es amigo, y el otro, un sargento, le responde, un tal sargento Junco, que le queda muy bien el nombre, responde que es amigo hasta la médula. Con lo cual, pues nos podemos hacer una idea del perfil de este fiscal, ¿no?, de quiénes son sus amigos y a quién acusa, digamos, para quién pide una prisión incondicional y a quién encubre en otras situaciones, ¿no? ahí está la información, simplemente para, bueno, para que veamos, ¿no? Que a veces nos venden la justicia como una cosa neutra cuando pues estamos viendo una muestra de cuán politizada está, vamos, eso, ¿no?
Podéis consultar, como has comentado,
sí, en el setmanari directe.info podeu trobar, és l'article principal que hi ha ara mateix a la portada, podeu consultar el document i tot el que explica les companyes a la directa. I bueno, això, tot això té a veure amb el que dèiem de com es polititza, no? Pues un dels recursos habituals en els dies anteriors, bueno, aquesta obsessió, diguéssim, dels mitjans de comunicació pels contenidors, sembla ser que els contenidors són un dels
béns més preuats de Barcelona.
Sí, exacte. I es preguntaven quants contenidors ha costat el... No, quants contenidors va costar els pufos de Millet o els d'un d'Argarín o els del cas...
Això és altre tema.
El del cas Pretoria o el tema de les ITVs que just veiem aquesta setmana, ¿no?
Estamos haciendo una conversión a contenedores.
Sí, parece que viene a ser la unidad de algo muy preciado, ¿no? Así como en el siglo XVII había el patrón oro, pues igual ahora tenemos que ir al patrón container para ver, ¿no? Si...
O por ejemplo, que da mala imagen quemar contenedores, pero las tramas políticas y corruptas entre empresarios, políticos y demás, eso no da mala imagen.
No, bueno,
claro, el turismo no lo ve.
El turismo no lo ve.
Bueno, evidentemente, ¿no? Todo eso es invisible, los desahucios, claro, no sé, si me pusieran una cámara delante de cada familia que desahucian, igual estaríamos todo el mundo muy sensibilizados con los desahucios, pero obviamente las imágenes que repiten hasta la saciedad son las de rotura de escaparates, ¿no?
Claro. Bueno, son, en el fondo, y permitiéndome, y no es frivolizar en absoluto, pero son la idea de los nuevos bárbaros. O sea, en realidad estamos creando un enemigo perfecto que viene a romper todo lo que son los... Bueno, digamos, todo lo que ha sido el consenso hasta la época, ¿no? Vienen a romper todo lo que ha sido... La paz democrática y cosas así. Entonces, claro, tenemos que, por ejemplo, era bastante curioso, ¿no? Cuando veías al día siguiente todas las repercusiones en los medios de comunicación, ver cómo se iba delante del Starbucks, ¿no? Y de esta cafetería que había sido, bueno, pues había sido objeto de, bueno, de la acción de los manifestantes y tal. Y entonces cómo se ponía a las cámaras delante de la cafetería quemada y se le interpelaba a la gente preguntándole
¿qué le parece?
¿Qué le parece? Y entonces claro, la gente decía, es que no me lo creo. claro. Entonces justamente ahí es donde está la trampa, donde empezamos a crear esa subjetividad que no existe, pero esa subjetividad de personas abyectas que en realidad lo único que hacen es destruir. Y sin más. No hay discurso.
Aparecía ayer en La Vanguardia una carta de un lector que, aunque no lo explicitaba, pues es una persona que trabaja en el Starbucks y, bueno, ¿no? Y explicaba lo bien que le tratan en Starbucks, bueno, mostrando un síndrome de Estocolmo notable, ¿no? Que lo bien que le tratan en Starbucks, que él es estudiante y que le han arreglado los horarios para que pueda trabajar los fines de semana y compatibilizarlo con sus estudios, etcétera, etcétera. Y se lamentaba por sus compañeros y compañeras que estos días no pueden trabajar en el Starbucks de Plaza Urquinaona. A lo cual surgía la pregunta, pero a estos señores no les pagan porque esté roto el escaparate y no puedan abrir la tienda, ¿quiere decir que no les van a pagar? Con lo cual, pues, nos da una muestra, ¿no?, de ese síndrome de Estocolmo.
Al igual es que creen que el trabajo dignifica.
Sí.
No es por el sueldo, sino por el levantarse temprano, por el ir allí a servirle café a gente en vasos térmicos que ponen Starbucks y que deben vender a 25 euros, todo ese rollo.
Oye, y luego algo... De lo que ya, o sea, tenemos que empezar a hablar de que no puede ser que la violencia legítima sea imposición del orden y la violencia ilegítima sea violencia. O sea, esto no vale.
Cuando quieres decir que tenemos que empezar a hablar, ¿quieres decir hoy o que no lo llevamos diciendo?
No, que lo llevamos, o sea, que se tiene que instalar, digamos, en la opinión pública o que se tiene que instalar en el común de lo... De la población, de que asumir, de que tirar un huevo o que la cuestión de la legitimidad y legitimidad tiene algo que decir en esto de lo que es la violencia y lo que no lo es. O sea, por ejemplo, también yo he recibido imágenes de Mossos de Escuadra tirando gases lacrimógenos y pegando hasta la extenuación, y en cambio he visto peña romper un escaparate. Entonces lo uno es violencia y lo otro no tiene nada que ver con la violencia. Entonces eso no puede ser.
La cuestión es que hay una parte de ello en lo que yo creo que, un poco siguiendo un camino, si marcamos un camino desde la huelga del 29S, por poner una fecha, ¿no?, del 2010 hasta día de hoy, no es tanto, yo creo que hay que empezar a hablar de eso, pero no es tanto la opinión pública, sino esta opinión publicada, ¿no? Este empeño,
claro.
Este empeño en seguir calificando, en seguir creando, ¿no?, esta ficción. Supongo que habéis hablado de los 2000, ¿no?, en algún...
No, no lo hemos mencionado todavía, bueno. Y creo que, bueno, igual valdría detenernos para darle un poco más de...
Sí, pues creo que hay una diferencia, ¿no?, de percepción, inclusive, o sea, la gente que estaba en Plaza Cataluña, por ejemplo, en el momento de las cargas, no he hablado con mucha gente alrededor del piquete unitario de la mañana o de la manifestación de la mañana, porque los acontecimientos... Bueno, se han sucedido muy rápido y queda como lo de la tarde, lo del el macro pullastra que hubo en Plaza Cataluña alrededor de las 6, como el hito, ¿no? Pero que la gente no se iba. Uh-huh. Es decir, una vez se vio la gente que habitaba la plaza rodeada por Mossos, que estaban generando momentos de tensión y la gente estaba cercada y no se podía mover. Y bueno, y a partir de aquí también, a partir de aquí o antes o en estos puntos, se empezó a haber algunos ataques, algunos sabotajes contra algún comercio, escaparates, etcétera. La gente tampoco se iba. No, no era aquello que estuvieran, bueno, alguna de esas directrices que alguna vez surgió de algún ala medio loca del 15M que decía: vamos nosotros mismos a detener a los violentos y a entregarlos a la policía, ¿no? Esa acción ciudadana que desde algunos sectores manifestantes se promulga y se ha propuesto en alguna ocasión, no es algo que sucediera. Tampoco. Uh-huh. Así que a mí me comentaban que, por ejemplo, había alguien que encendía una papelera y una persona que iba detrás a apagarla. Pero bueno, cosas de este estilo, ¿no? Pero en un nivel muy micro. Pero que bueno, hoy sí que hay rifirrafes en ese contexto, pero bueno, que no es una cuestión general de las masas pacíficas reduciendo a los 200, antiguamente conocidos como los 200 generadores de altercados, ¿no? Sino que hay, bueno, y una pérdida de miedo. Yo comentaba también que estuve en la manifestación y en las cargas del 29F
La
manifestación del sector estudiantil, universitario y de institutos, que hubo también cargas muy bestias y tal. Y normalmente lo que yo acostumbro a observar es que la gente a la que le dan cuatro leches se disuelve, se va. La mitad de personas con ciertos ataques casi de ansiedad o... Y la gente no se reorganizaba y seguía manifestándose. Uh-huh. No, o sea, hay un contexto cambiante, una percepción cambiante y un aprendizaje también al enfrentarse a estas situaciones. Yeah. ¿No? En el que se está convirtiendo en una extraña costumbre que en todas las manifestaciones los Mossos de Escuadra acaben cargando contra todo Dios, reventándole, en este caso, por ejemplo, reventándole el bazo a alguien y tal, y que la población como que se está acostumbrando a que esa es su función, ¿no? Y si algo se está cronificando en ese sentido también es, uh-huh, ¿no?, el contemplar la brutalidad policial, ¿no?, y que se vaya generando también un estado de opinión sobre, le llamaremos para ser finas, pues estos excesos, ¿no?, de en este caso, por ejemplo, los Mossos de Escuadra, que por ejemplo el 29 ya se acabaron alrededor de las 7:30 de la tarde, mm, cargando contra un grupo de bomberos que estaba haciendo de pantalla entre un grupo de manifestantes, personas civiles, no sé cómo llamarle, y un grupo de Mossos, ¿no? Los propios Mossos acabaron arremetiendo contra un grupo de bomberos, que ya me dirás qué sentido de la lógica tiene también eso, o sea...
Sí, sí.
¿Qué vas a hacer? ¿Disolver los bomberos?
Bueno, de hecho les tiraron un gas, está ya publicado el vídeo,
sí,
en que se ve esa escena.
Sí.
Pero también era señalar eso, ¿no? Cómo, pues eso, desde cuándo, no sé cuándo salió por primera vez aquel concepto de los 200 antisistema.
Uy, hace tiempo.
Tura.
Por eso.
Montserrat Tura fue la sí, yo, ¿no?, creo.
Estaríamos
la primera
hablando
que lo sacó
alrededor de 2005, que empieza a usarse este término.
O antes.
Sí, antes incluso, pero no, da igual. En cualquier caso, ¿no? Que era como esta técnica, ¿no? De que, bueno...
La época previa del Fórum, ¿puede ser?
Yo creo que es contemporáneo al Fórum. Con el tema del civismo, los 200 incívicos, que se les llamaba también, ¿no? Como, digamos...
El macro botellón.
Sí, exacto.
Que lo que más escandalizaba en esa época era un macro botellón.
¿No? Sí, exacto. Pues cómo fue creciendo, ¿no? Pero siempre bajo esa premisa de la alteridad, ¿no? De son otros que no tienen nada que ver con ustedes, amables ciudadanos. Cómo pasaron de 200 a 300, ahora hablan de 400 con una cobertura de 2000. Pero claro, si escuchamos las declaraciones de Puig, acaba diciendo que ya no es que haya la cobertura de 2000, sino que admite que toda aquella gente, esos miles, no sé si decenas de miles, pero bueno, la Plaza Cataluña llena a reventar, toda esa gente si ha recibido, si ha sido, digamos, ha sufrido daños colaterales, es porque no debían estar allí y que si están allí saben que están dando cobertura. Con lo cual, claro, a medida que la locura del discurso represivo va aumentando, cada vez hay más gente que a lo mejor hace 5 años no se sentía interpelada cuando le explicaban estas cosas porque le parecían ajenas. Claro, ahora dice, oiga, pero es que está hablando de mí, me está diciendo que yo estoy dando cobertura y que yo soy un violento cuando a lo mejor pues he recibido porrazos, he recibido pelotazos, etcétera, etcétera. Con
y
lo
ya,
cual...
Ya no te digo la gente que tiene el propio argumento de yo pasaba por allí. Uh-huh, claro. También está, ¿no?
Sí, sí. Y también otro aspecto que tiene el tema es que, claro, a lo largo de, pues pongamos el último año, ha habido diferentes manifestaciones en las cuales los Mossos de Escuadra pues han actuado, bueno, con sus métodos habituales, independientemente de si había algún tipo de disturbio, destrozos, arrojamiento de objetos o lo que sea. Con lo cual llega un punto en que la gente... aquella justificación de la policía ha actuado de este modo como reacciona, que era todos los argumentos que hacía el Consejo de Interior, cae por su propio peso, en el sentido en que en situaciones en las que simplemente se ha hecho una resistencia pacífica y ya sin valorarla desde un punto de vista político ni nada, pero es igual, si cuando hay una resistencia pacífica hay hostias igual, pues la gente dice, bueno, ese argumento de que la violencia policial es una reacción al incremento de la violencia, digamos, antipolicial, pues deja de tener sentido, ¿no? Con lo cual yo creo que mucha gente que igual hace unos años era mucho más permeable a este discurso represivo de son unos poquitos, están organizados, van a hacer daño y no tienen nada que ver con los buenos ciudadanos, pues cada vez está siendo más ineficaz, ¿no? Aunque obviamente los resortes judiciales y a nivel represivo pues siguen funcionando a toda máquina como estamos comprobando estos días.
Y creo que tiene que ver también con una valoración que se hizo a lo largo del 29M, en los diferentes puntos, bueno, cuando en las radios libres, bueno, sonaban las conexiones con radios de otros puntos del Estado, ¿no? Algunos de ellos preguntaban, ¿no?, si se había notado este cambio a partir del 15M también, ¿no? Y en lo que sí que un poco se coincide es que la historia un poco de cada lugar es diversa, porque si bien en la ciudad de Barcelona el 15M fue un revulsivo a nivel de participación masiva, la organización un poco barrial ya venía precedida un poco por este 29S, en el que fueron cuando se crearon los comités de vaga de los barrios a raíz de también a raíz de en paralelo de la Asamblea de Barcelona. Uh-huh. Y que a partir de aquí esta organización revivió también a raíz de otra, que fue el 15M. Acordémonos también que el 15M iba por un cambio, o sea, yo el otro día intentaba acordarme y era pues porque querían añadir una modificación a la Constitución por un tema de déficit de presupuestos, ¿no? ¿No os acordáis?
No, la verdad es que no me acuerdo qué pedía originalmente aquella manifestación
es
del 15
estaba,
de mayo.
Hace pocos días estaba intentando recordar estas grandes movilizaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, antes de que existiera el concepto recortes,
Bueno, no,
después
el día
14 del contexto
de marzo y de mayo, sí, hubo una manifestación en, sí, contra de los recortes ya.
Pero que antes de que hubiese también este contexto de crisis, que en teoría ya todo está englobado en todo, ¿no? Que cuando las movilizaciones se hacían por cuestiones muy concretas, ¿no? Bueno, recordaba que el 15M también había venido a partir de la democracia real ya y el tema del cambio constitucional para una cuestión de déficit y presupuestos inducidos un poco por la línea europea que pretendía modificar la constitución pim pam sin consulta popular, que se intentó generar una consulta popular. Bueno, independientemente, que todo este movimiento sea como fuere, aparte de que ha generado cierta organización, cierta difusión y tal, muy sólida en muchos aspectos, ha masificado en gran medida las protestas, que no quiero decir que antes algunas de ellas no fueran masivas, y además lo que nos comentaban también algunas participantes de asambleas de barrio es que habían activado mucho el resorte de salir a la calle, que es decir, que a la gente le da menos pereza manifestarse, entiende que es algo que debe hacer, entiende que se debe salir a la calle, entiende que se debe hacer ruido y entiende que se debe más o menos visibilizar, ¿no? Ni que sea generar este acto comunicativo que es una manifestación, sea o no su perspectiva más o menos política o tal, ¿no? Y que genera pues el hecho de que mucha gente esté en todas estas manifestaciones y generalmente gente que al igual no habría salido antes del 15M, aparte reciba una somanta de palos bastante importante, ¿no? Y esta gente genera también un espacio de difusión de estas cuestiones.
Oh. Para mí en ese sentido, ¿sabes? Sí, sí, sí. En ese sentido siempre me ha inquietado. O sea, ahora, recogiendo lo que tú comentas, siempre me ha inquietado mucho la reducción del concepto violento a alguien que no tiene en absoluto ni discurso, ni opción, ni nada. O sea, en el sentido de que toda esta gente que sale y que nunca se había visto interpelada hasta el momento a salir a la calle y a reivindicar sus derechos en la calle, se la mezcla con esta categoría del violento. ¿Sabes? Y el violento construido mediáticamente, políticamente. Entonces, claro, también a mí me da un poco de miedo que en esta gente que sale a la calle surja también, como muchas veces sale, este querer separarse del violento como...
Que es algo que ha surgido. Si
claro, claro, claro.
Entonces, pero da igual, incluso queriéndose separar, la policía les ha pegado.
Claro, o sea, claro, claro, claro. Tampoco, claro, o sea, ahí está la contradicción, hecho. Ahí está la contradicción, ¿sabes? De que en el fondo son la masa que ampara a, o que esconde a, pero en el fondo ellos también quieren, y entonces eso les hace doblemente culpables, por lo cual reciben... Sí, sí, o sea, yo no es que lo crea, pero lo percibo así, ¿no?
No, y en el sentido de que no solo es algo que se haya... Bueno, es algo que se... Bueno, que a lo largo del 15M fue así.
Sí, claro, claro.
Y mucha gente se desmarcaba de ciertas cuestiones y aparte se generaban cierto tipo de argumentaciones de que a mí me han pegado por error, ¿no? Que es algo que en su momento también comentábamos, ¿no? De cuando alguien va a prisión, ¿no? Y te dice, es que... que es un familiar, un amigo, es que le han puesto con los demás presos, ¿no? Y él es buena gente, no ha hecho nada, nunca se mete en problemas, está con traficantes, está con ese tipo de cuestiones, es decir, bueno, y esto lo habla fuera de micros con una persona afín, aquello de que, bueno, date cuenta de que si te pasa a ti, al igual le está pasando a todo el mundo, ¿no? No es que sea tu hijo, tu hermano, tu cuñado, sea una excepción en el mundo, ¿no? Sino que, bueno, que al igual es la lógica pues de las prisiones, es la lógica de la represión, es la lógica policial, ¿no? El que hace que pues le toque a quien le toca, y en este caso pues te ha tocado a ti. Estamos un poco en un tono un poco suave y un poco de siesta de domingo. ¿Qué te parece si hacemos quizá una pausita un poco revulsiva y...?
Bueno, de hecho, yo creo que estamos como muy calmados. Sí. Estamos muy un pelín derrotados.
Yo creo que estamos muy cansados.
También. Estamos pelín derrotados con bueno, digamos, con la cuestión que nos ha tocado vivir hoy.
Y tú estás mirando mucho la pantalla.
Es que estoy con temas de torturas y tal, y entonces ya no sé si tiene mucho sentido hoy, la verdad.
Bueno, en qualsevol cas, pues això, fem una pauseta, ja són les 6 de la tarda, estarem aquí fins a les 7. Si voleu trucar-nos, pues el telèfon de directe és el 93 317 73 66, 93 317 73 66. Ara tornem al rizoma Malinowski. Let's turn. Bueno, pues aquí seguim el Rizoma Malinowski, seguim una mica de música i us recordem un cop més el telèfon 93 317 73 66. Estem fins a les 7 de la tarda i estem doncs informant, estem esperant notícies de veure què està passant a la Ciutat de la Justícia, on avui hi ha 5 de les persones que van ser detingudes durant la jornada de vaga i que, bueno, que no sabem exactament què passarà. Sabem que la Fiscalia els hi demana presó preventiva, igual que ha demanat sistemàticament per a totes les persones detingudes, però de moment no tenim més notícies. Si repetim el telèfon, si voleu participar, 93 317 73 66. Aquí seguim el dial lliure de Contrabanda FM 91.4 al dial de Barcelona, i si voleu sentir-nos pues, arreu del sistema solar, www.contrabanda.org. Una mica seguint amb la tasca que el dijous 29 fèiem, doncs, més d'una quinzena de mitjans plegades des d'aquí, fent ràdio 24 hores en directe, també enviant teletips, que de fet si entreu a la pàgina de l'Agència 29, que era el nom que hem donat, doncs, aquesta col·laboració entre els mitjans lliures, alternatius o els adjectius que voleu aplicar-los d'aquí de la Ciutat de Barcelona i dels Països Catalans, així en un àmbit més general, doncs la pàgina agència29.net, doncs allà podeu seguir, bueno, podeu fer una reconstruir, no?, què va passar aquell dia a través dels teletips, de petites informacions, amb les notícies que ens anaven arribant d'arreu del territori. La cobertura d'aquesta web, doncs, arriba fins a la mitjanit, just quan començava el dia 30, ens arribaven les últimes informacions relacionades, doncs, amb els detinguts que estem parlant avui, també amb les persones ferides, que no n'hem fet esment, però sí que ja, doncs, bueno, parlaven de, no sé si eren 18 persones amb policontusions, diguéssim, arrel de cops de porra, pilotades, pilotes de goma i altres coses. També pues, destacar, bueno, per, una mica per recapitular, perquè jo crec que són notícies que ja sap tothom, no?, que per primera vegada en molts anys es va utilitzar gasos per a dispersar les multituds que hi havia congregades a Plaça Catalunya, aquestes persones que en Felip Puig diu que si estan allà s'ho mereixien, así poco más o menos. I doncs també dels dos casos més greus d'una persona que li van rebentar la melsa, en aquest cas per una patada, no va ser ni un cop de porra ni una pilotada, sinó una patada directament d'un policia, i una altra persona que un cop més possiblement perdi l'ull perquè li van pactar...
Una persona perdi l'ull.
Està confirmat, no? Estava ahí,
bueno, almenys les notícies d'aquest migdia era que sí.
Pues una més a la llarga llista, no?, per l'ús d'aquestes armes, que la majoria de països europeus està prohibida, i que aquí pues, segueixen argumentant, no només no les treuen, sinó que, com sabeu, doncs fa cosa de poc més d'un any doncs van comprar uns nous equips més moderns, teòricament més segurs, però bueno, i ara que els han començat a utilitzar pues, ja veieu que les conseqüències són les mateixes.
Es comentava el 29 mateix que les piloteres, no sé quin és el nom tècnic que estaven fent servir, eren les antigues.
Sí. No, bueno, es veu de les dues, en els vídeos, que per cert aquesta és una altra de les vessants d'aquesta agència 29.
Les antigues són...
Són les de les pelotes i les pequeñas, és així.
Sí, les antigues són les que tenen el nucli de ser,
yeah.
I les noves són... Bueno, és una punta tova, però la veritat, veient algunes imatges... Bueno, no és igual, tampoc ens posarem a especular sobre tal, no? Però bueno, segurament, teòricament són més segures, però en absolut lo són. Doncs, com
siguen deia... siendo armas de fuego, ¿no? Quedamos en eso.
Sí. Una de les vessants de l'agència 29 que no es va poder seguir el mateix dia, us dèiem que teníem pues, la ràdio en directe i els teletips, el format web amb, bueno, i els articles també. Hi ha una altra part d'una sèrie de col·lectius, fonamentalment la tele, que per cert avui estan fent una celebració a la plaça del Sol, celebrant el seu primer any al canal 37 de la TDT. La tele 15mbcn.tv, que es dedica pues, també al tema de vídeos, i el Fotomovimiento 15M, pues, que bé, les persones que formen part d'aquests col·lectius van estar pràcticament tot el dia por ahí enregistrant imatges, fent fotografies, i pues, ara ja estan començant a sortir, poder consultar les seves pàgines web, la tele.cat, 15mbcn.tv o fotomovimiento15m.org, doncs podeu trobar allà vídeos i imatges. Bueno, i no només, vull dir que hi ha aquests tres col·lectius que formen part de l'agència, però bueno, amb el temps estan començant a sortir més imatges on podeu veure, no?, quina va ser l'actuació policial a la plaça Catalunya i en altres llocs.
No sé si os parece, también podríamos hacer, digamos, un pequeño repaso de lo que han sido las miradas de los medios de comunicación en los últimos, bueno, sobre todo hoy y ayer,
adelante.
¿No? Quizá. Podemos darle así una mirada a lo que han sido los medios de comunicación generalistas y ver cómo se ha tratado la información y cómo y bueno, digamos cómo hasta qué punto la criminalización no ha sido la bandera que han justamente que han aprovechado los medios comerciales, los medios de comunicación para justamente para abordar las problemáticas concretas que se han dado en el día de manifestación, de huelga general, de protesta del jueves pasado. No sé si, Bacterio, tenemos así alguna portada o alguna...
Mira, yo lo primero...
Sí.
Acabo de entrar en la web del boletín oficial ahora. Sabéis que pues los medios de comunicación, al igual que los gobiernos, son mediante una dictadura bipartidista, ¿no? Y así como hace, pues antes de cuando gobernaba el PSC, pues el boletín oficial del periódico, ahora vuelve a ser La Vanguardia. Volvemos a la vieja familia Godó.
¿Pero pues, eran independientes?
Sí, sí, la prensa es muy independiente, toda. Pues ya por lo pronto, en la portada de la web, que sería un poco pues el seguimiento de los temas que están candentes, ya empieza a irse hacia abajo el tema de la huelga general, al mismo tiempo que se va hacia abajo pues todos esos temas que han ocurrido tanto, bueno, el viernes mismo, la aprobación de los presupuestos, la amnistía fiscal, etcétera, también, ¿no? Digamos que el efecto cortina de humo ya está ahí y a lo mejor ya deja de tener importancia las consecuencias, ¿no? Y todo la polémica, ¿no?, alrededor de la violencia y qué hay que hacer con la violencia y tal. Pero en cualquier caso, pues el titular que tenemos en la sección de política de La Vanguardia es el castigo a los vándalos equiparado al terrorismo.
Esta era...
Pero bueno, que es exactamente lo que hablábamos antes de...
Claro.
de, bueno, de que informan, ¿no?, que el Ministerio de Interior y el de Justicia en Madrid pues ya llevan tiempo, dicen que claro, no es una cuestión oportunista de a raíz de la huelga general, llevan un tiempo ya preparando qué hacer, ¿no?, con este contexto de la siempre repetida violencia urbana en Barcelona.
Claro, incluso nos da que pensar entre los artículos de opinión que ya antes pensaban en estos términos y ahora los artículos de actualidad que justamente están bendiciendo aquellas opiniones de, bueno, de hace tiempo en la cual a esta especie, bueno, lo que decía, a estos bárbaros hay que aplicarles leyes antiterroristas, ¿no? Es dramático realmente.
Y pues lo hemos dicho antes, pero creo que vale la pena repetirlo, sí, ¿no? Como hechos que, digamos, que si yo mañana lunes por la noche me emborracho porque al día siguiente no trabajo y en un delirio de borrachera cruzo un container en medio de la calle, eso es una falta, digamos, es, bueno, pues es una tontería, ¿no? Que, bueno, sí, claro, estoy alterando el orden, pero no tiene mayor gravedad. En cambio, si eso mismo se produce en un contexto de una protesta política, ahí se puede aplicar una ley antiterrorista, unas leyes de excepción que han sido pensadas pues para el contexto del País Vasco, que ya hemos hablado muchas veces, ¿no?, de todas las excepciones legales y policiales que se aplican.
De hecho, un medio generalista de estos innombrables e ignominiosos daba el dato que en las fallas de Valencia se quemaban más de 600 contenedores. Y bueno, y a papeleras ya ni hablemos, porque la típica cuestión de tirar el petardo dentro de la papelera o del esto, pues era como habitual. No sé, cada vez que veo entrar a Poplesec me da la sensación que viene con una mala noticia.
No, no,
o
perdonad,
algo así.
Es que estoy un poco así, no hay noticias de momento.
Estamos comentando el tema de la equiparación de
contenedores.
Esto. Exacto, exacto.
Me pareció.
Era bueno, uno de los titulares de La Vanguardia y realmente reflexionábamos sobre esta idea de cómo previamente hay todo el trabajo de los artículos de opinión y ahora justamente nos encontramos en la tesitura de los artículos de actualidad, ¿no? Y de cómo se ha ido preparando, digamos, a la opinión pública justamente para que a los bárbaros le caiga la antiterrorista, porque se supone que va a ser, bueno, digamos, condiciones de excepcionalidad como se le aplica a la gente que se les acusa de terrorismo o de actos políticos, ¿no?
Aún así, y bueno, tampoco vamos a hacer ahora un vaciado de informaciones del periódico del Conde Godó, pero en estas siempre ignominiosas encuestas que hacen diariamente, pues parece que la mayoría de los lectores sí está a favor de que el vandalismo, leamos la pregunta, ¿no?, porque las respuestas y las preguntas siempre son cosas relacionadas. ¿Ves bien que el vandalismo de los antisistema, ¿vale?, se equipare al terrorismo callejero de la kale borroka? Pues sí, hay una mayoría de síes, pero hay un 42% de la gente que dice que no. Lo cual, lo que hablábamos antes, ¿no?, de cómo estas estrategias de represión que hace 5 años eran eficaces y servían para aislar a las personas que protestan, pues hoy en día parece que cada vez son cuestionadas por mayor número de gente.
Ya. Yeah.
Por suerte, básicamente. Yo un poco lo que venía preparando antes de saber que todo iría así estos días era un poco el... Me había fascinado un poco la... Hablando de los medios, ¿no?, la preparación de la huelga. Es decir, cómo todos los medios prepararon... si esta huelga surgió en 20 días, cómo se hizo un trabajo también mediático como para relativizar profundamente también los resultados o no de esta huelga, en tanto que una huelga se pueda medir en resultados o no, que hay gente que lo considera de esta manera, ¿no? Por ejemplo, medios que sacaban titulares como la anterior huelga se perdió, es decir, no sirvió de nada. O otras perlas de este calado, ¿no? Entonces yo había traído en su momento, lo que pasa que claro, ahora no tiene mucho que ver con los vándalos, pero con los vándalos, con la gente. Había traído en su momento un 20 minutos que me encontré el otro día, que era del martes 27, ¿no? Que los titulares eran: un 70% de los parados no tienen descuentos en el transporte, si os acordáis esta medida de lo que había puesto TMB para los desocupados y tal, que la mayoría de gente no llega. Una foto inmensa de Ferran Adrià y debajo el titular: trabajo 18 horas y lo paso pipa. sea, que me parecía algo profundamente obsceno. Y al final, las dos posiciones a dos días del 29M, casi como este derbi que comentábamos antes, el Barça español, un poco esta línea, 10 razones para hacer huelga y 10 razones para no hacerla, ¿no? Y como un poco los medios habían ido como desactivando, ¿no? Como todos los elementos así. Y una de las razones de 20 minutos para no hacer huelga era: no hay que enfadar a los socios de la UE. La reforma laboral es dolorosa pero necesaria. Lo que quiere España es trabajo. Una huelga es un palo para la economía, ¿no? La última huelga es reciente y fracasó. Cosas como: los sindicatos no han estado a la altura, ¿no? O...
Pero bueno, en el fondo, ¿no cree usted que cuando hablamos de que los medios usurpan los conceptos y las palabras, tiene que ver con esto? Justamente, si nosotros nos estamos refiriendo a la idea de la criminalización de, digamos, de la gente que se manifestó, es porque los medios han hecho su ofensiva sobre el tema de los vándalos, de los bárbaros, de los violentos y todo esto.
Entonces, bueno, perdón, no.
Bueno, sí. O sea, yo creo que en el fondo también, asumiendo que hacemos una reflexión sobre la mirada mediática, también tenemos que sustraernos, como usted lo acaba de hacer, o sea, relativizando todo lo que ha sido la preparación de una huelga. Digamos que el 20 minutos es lo que es, tampoco nos vamos a engañar.
Pero, por ejemplo, salía... Y escrito esto, espero que le hagan un ERE pasado mañana.
Claro, y salía en el ABC, mañana a trabajar por España. Uh-huh. O sea, y esto yo, por ejemplo, lo leí en internet y decía, pero, o solo tienes una opción realmente, que es sustraerte de estos discursos, porque yo mañana, bueno, primero que igual no tengo trabajo, pero es que por España, ¿qué me estás contando? ¿No? ¿Sabes?
Yo quería decir que otro de los efectos, aparte de, digamos, ocultar las causas del malestar social, los medios tienen una capacidad pasmosa para no enterarse de qué convocatorias hay, quién convoca, de dónde sale la gente. Es decir, uno de los hechos remarcables del pasado jueves es que, bueno, que todo el centro de Barcelona estuvo lleno de gente, pero que había muchísima gente, toda esa gente que estaba en Plaza Cataluña no estaba en la manifestación de Comisiones y UGT. Y toda esa gente quiere decir que venía, pues, o bien que había, bueno, la que consiguió llegar venía de una manifestación que se había convocado a las 4:30 por parte de CNT, bueno, las CNTs y CGT, y toda la gente que, digamos, pues, como decíamos, antes del 15M ya se había empezado a organizar en comités de huelga, en los barrios, y que, bueno, que está planteando una organización, digamos, diferente de los sindicatos habituales. Todo eso ha quedado absolutamente soslayado en los medios de comunicación. Es decir, hay algunos que se han hablado de la manifestación de la CGT, los hay que han hablado de la manifestación de los antisistema, hay quien ha hablado de... Pero en cualquier caso, como, bueno, pues muy convenientemente, creo yo, vamos, que no creo que sea una cuestión de que pobrecitos no tienen medios de información, pues que, claro, ya sabéis que solo usan Twitter para hablar de tonterías, ¿no?, para enterarse de tonterías y anécdotas, pues eso ha quedado totalmente en un segundo plano, cuando es muy destacable, ¿no?, que hay un montón de gente que se haya tomado la huelga general. Bueno, de hecho, la portada del periódico del día 30, que, bueno, que de hecho la veíamos ya estando aquí en el mismo día, el mismo jueves, la fotografía, digamos, grande, porque estuvo toda la portada dedicada a la huelga general, no era de ningún piquete de ningún sindicato, no era de la manifestación de los sindicatos, sino que era de un piquete de barrio que avanzaba por la Gran Vía hacia Plaza Cataluña. Porque, digamos, lo que configuró la jornada de huelga fue la actividad de estos piquetes de barrio, que no están, obviamente supongo que habrá gente vinculada a sindicatos, pero que, vamos, que no toma el sindicato como su organización de referencia para organizarse en esa huelga.
Claro, de hecho, yo esto lo comentamos, yo creo, en la emisión del jueves. Estuvimos hablando sobre una cuestión que a mí me parecía central, que era la diferencia entre huelguista y manifestante. De que una cosa es el huelguista, digamos, que tiene un marco de referencia que puede ser sindical, como usted, como dices y tal, que puede ser de un sindicato mayoritario o no, O sea que también lo podemos, digamos, corregir por ahí. Y luego hay mucha peña realmente que está saliendo a la calle por múltiples razones que son casi insondables, porque la gente también hay que reconocer que sale pues desde el malestar de... O sea, por ejemplo, yo cuando hice todo el recorrido de bajada y todo esto, vi peña de muchos signos, gente que iba desde que estaba en contra del cierre de los CAPs, etcétera, etcétera. O sea que el manifestante también está en otra tesitura, y no quiero despolitizar tampoco la escena, sino simplemente se trata de que la apertura, claro, repolitizarla, pero es que la apertura de discursos está ahí, y en eso estoy totalmente de acuerdo. O sea que presuponemos, o se presupone, que el triunfo de esta huelga general ha sido de Comisiones y UGT, y en absoluto va por ahí.
En ese sentido, o sea, lo hablábamos también, la invisibilización de los barrios, ¿no?, como un ítem permanente en esta prensa, en esta prensa generalista, y en casi todo el tramado político que habla de estas cuestiones, al final acaban invisibilizando este trabajo de base. Y, por ejemplo, el concepto que se usaba el propio jueves para algunos barrios, por ejemplo, recuerdo el caso de San Antonio, que había optado por no adherirse a la huelga de trabajadores, en el sentido de no adherirse a una huelga convocada por estos sindicatos mayoritarios, ¿no? Era generar una huelga social. El famoso concepto este que ya se está empezando a repetir de una forma bastante importante, que es la huelga de aquellos que no pueden hacer huelga, ¿no?, que no responden a un sector laboral, industrial, que tiene estos derechos reconocidos, que, bueno, toda una serie de cosas, ¿no?, que no hace falta que le notifique a su jefe que no va a ir a trabajar porque ese día es un día de huelga y tal, porque tiene toda una serie de mecanismos, que eso son cuestiones que, por ejemplo, en el pequeño comercio no pasan, ¿no? Y también se habla de estos piquetes de barrio, ¿no? Se habla un poco de la eficiencia de estos piquetes de barrio, porque son un poco los únicos que pueden cerrar el pequeño comercio del barrio en este sentido, o hacer un piquete informativo delante de este comercio, ¿no? Porque los trabajadores de, te diré yo, la SEAT Martorell, pueden vaciar la planta y no ir a currar y piquetear esa planta, pero generalmente no se desplazarán a Martorell a cerrar el Fordapau, a pedirle al panadero que ese día no abra, ¿no?, y que genere una huelga.
Sí, también hemos visto que desde todos los medios burgueses están colaborando más sistemáticamente entre las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?, conjuntamente los dos. Es lo siguiente, que hemos visto declaraciones del conseller de Interior, de Felip Puig, diciendo que ante los acontecimientos sucedidos en Barcelona iban a implantar más policías y más medidas de seguridad, ¿no? Sí. Y los medios, en definitiva, han hecho un desvío de atención, una gran cortina de humo, desviando las reivindicaciones del día de la huelga hacia más fuerzas de seguridad del Estado. Para esto no hay crisis, ¿no? Para más medidas de seguridad, más control, más porras y más policías. Siembran el miedo, como siempre, ¿no? Los más medias burgueses a sembrar el miedo, ¿no?
Y en este sentido, incluso no solo pidiendo una serie de, o sea, o no recordando una serie de fondos para temas de represión, sino pidiendo una colaboración con Interior también para modificar cuestiones penales, ¿no? O sea, cambiar las leyes en este sentido, un poco para dirigirlas hacia donde, bueno, tienen el criterio político, ¿no?
Y otro tema que quería, volviendo al tema de los barrios y la visibilización de toda esa gente que no, digamos, que no participa de las estructuras sindicales, está el hecho de, y ya igual yéndonos más a lo simbólico, ¿no?, no sé, un poco más antropológico, de cómo la huelga es como, no sé cómo decirlo, es como sublimada, ¿no?, en el sentido de el hecho de que la gente no trabaje, del consumo eléctrico, de toda una serie de cosas que en el fondo son muy simbólicas, pero que la gente se lo toma como, no, es que se trata de hacer una huelga y se trata de, y además como en el fondo muy individualista, ¿no?, de consumir lo mínimo, de no encender la luz para que baje todo el consumo, etcétera, etcétera. Claro, teniendo en cuenta que esas cifras macroeconómicas, cuánta gente ha ido a trabajar, el consumo eléctrico, el funcionamiento de las infraestructuras de transporte, por ejemplo, al ser unas medidas estadísticas y, digamos, en las cuales no se le puede añadir un discurso propio, todos esos datos, si no se hubiera hecho nada más, es decir, si no hubiera habido una convocatoria, si no hubiera si no hubiera habido unos piquetes de barrio que hubieran colapsado la ciudad con cortes de carretera, todo esa cosa de cuánta gente ha trabajado, cuánto no ha trabajado, etcétera, todo eso automáticamente se sumaba, sí, bueno, por cierto modo se quiere como matematizar, ¿no?, como las elecciones, esto de la huelga, se sumaba al bando de Comisiones y UGT. En cambio, todas esas estrategias que se escapaban de lo que Comisiones y UGT esperan una huelga, es decir, que se corten carreteras, que se haga una manifestación, bueno, que por la tarde haya marchas que salen de los diferentes barrios, desde Santa Coloma, desde Cornellá, de gente que va peregrinando hacia el centro colapsando las grandes vías, todo eso se escapa. Es evidente, no, porque obviamente después ya filtran los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, también ocurre con todas las escenas de violencia en las cuales se ve, hostia, es un discurso de aislamiento, pero también es una forma de visibilizar que no todo es Comisiones y UGT. Que hay otra gente que se sale de los cauces democráticos, ciudadanos y etcétera, etcétera, que de discurso sostienen Comisiones y UGT, y bueno, y que eso existe ahí, y que todas esas personas, redundamos en lo que decíamos, que estaban en Plaza Cataluña, no estaban del bando de Comisiones y UGT.
De hecho, y en el aspecto simbólico, y cuando lo estabas comentando, es que en el fondo digamos, todo lo que fueron los enfrentamientos que hubo en la ciudad contra establecimientos, contra la policía y tal, tiene toda la relectura simbólica. Tiene toda la relectura simbólica que tiene que ver también en el fondo con que si no hay esa violencia, no se habla de nada.
Bueno, solo hablan, pues hubiera salido, sí, hay mucha gente en Barcelona, unas imágenes de fondo, y las declaraciones de los secretarios generales de Comisiones, UGT y los partidos de izquierda, claro, que salieron a la huelga.
Claro. En cambio, que haya todo este desorden simbólico, porque en el fondo es un desorden simbólico, alguien que se unilateraliza y que decide romper las normas del consenso. Y claro, justamente en ese momento es cuando hablamos de ello. Ahí está la gran paradoja, en el fondo. Y todos sabemos que si no se liara, no hablaríamos. De hecho, ¿alguien sabe cómo fue la huelga en Guadalajara?
La Agencia 29 seguramente.
La Agencia 29 seguro, porque están informados de todo. Pero...
No,
pero yo qué sé, por ejemplo...
Es que copa más también en este sentido de los medios y esta cuestión de la imagen de Barcelona y tal, que ha acabado acaparando todas estas cuestiones, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuestiones represivas, un poco por como yo recuerdo la jornada, en zonas como Madrid o Andalucía, en Málaga, si no recuerdo mal, Granada y tal, se produjeron también muchas detenciones, pero fueron estas a lo largo de los piquetes de la noche. No, y realmente hubo unos niveles de represión también fuertes, o sea, nos llamaron en directo, creo que de Málaga. Uh-huh. Argumentando que a una persona se le había multado administrativamente por llevar un palo de una bandera que estaba portando para un piquete y elementos de este tipo, y hubo muchos a lo largo de la noche, la madrugada, incluso algunas horas de la mañana, ¿no? Uh-huh. Pero como siempre un poco la vista vuelve, y en todas estas ciudades en las que las manifestaciones fueron masivas, muy masivas, por ejemplo en el caso de Girona, creo recordar que las cifraban en unas 7.000 personas.
Bueno, incluso, ¿no?, en digamos, las ciudades medianas de Cataluña, del Principat, es parlaven la majoria d'històriques en quant a...
No, sí, sí, sí.
O sigui, una manifestació de 4.000 persones en una localitat de 10.000,
es una burrada,
es muchísima gente.
Claro. Sí, es un nivel de adhesión alucinante, es decir, y que los titulares finalmente sean seguimiento medio, altercados masivos o, bueno, ese rollo, es como un poco...
Bueno, de hecho, es que en la lógica, digamos, tematizadora esta de Barcelona, por ejemplo, hay gente, digamos, periodistas que están ya con el rollo este de... Hostia, ¿y por qué en el resto de ciudades de España no pasa lo mismo que en Barcelona? Entonces, claro, esto ya es cuando... Perdona, ¿qué me estás contando? O sea, es que está pasando, lo que pasa es que no estáis informando de eso. Uh-huh. O sea, que haya igual, bueno, no sé, no tengo ahora los datos, pero que haya 100 detenciones en todo el estado y que solo... Pues, que 50, 40 sean aquí en Barcelona o tal, lo que hace es crear una excepcionalidad y que justamente hay 40 o 50 porque Barcelona se le presupone excepcional, ¿sabes? Pero en realidad, o sea, lo que estáis diciendo, que en Santiago de Compostela a lo mejor salgan 5.000 personas, Es una manifestación brutal. O sea, es una manifestación de un seguimiento grande. Uh-huh. O que, por ejemplo, ¿no? Esto que me hace mucha gracia también, por ejemplo, en Euskadi se empiezan a otorgar, digamos, causalidades de que la cuestión industrial en Euskadi tiene una importancia básica para el parón general. Es que en otros lados seguro que hay el mismo parón, lo que pasa que no es visibilizado, ¿sabes? Pero claro, evidentemente eso ya es meternos en las lógicas de los medios de comunicación que visibilizan lo que quieren visibilizar. Claro. Uh-huh. Seguramente no hay una, digamos, no, por ejemplo, esto no es una cuestión, ¿no? El tipo que agredió a alguien de un piquete y le clavó un cuchillo en la mano, esto no es visibilizado de la misma manera que el tipo que le pega una hostia a alguien en Sants, ¿no?
Bueno, del mismo modo que un empresario que le rajó la cara a una de sus trabajadoras que estaba haciendo...
No, fue la mano, yo creo que estáis hablando de...
Sí,
¿no fue la cara?
No, la mano. Bueno, la persona que en un piquete esto es agredida y esto no es visibilizada de la misma manera que alguien que es golpeado en la estación de Sants.
Bueno, del mismo modo que el 29S a escasas una de la madrugada llevábamos dos atropellos. En las rotativas de la prensa, y de eso fue algo que, bueno, se mencionó la cifra en algún momento, pero desapareció. ¿No?
Claro,
es ese tipo de nivel, claro, de cobertura.
Y es que me preocupa en ese sentido también que se tematice hasta el extremo Barcelona en ese sentido, ¿sabes? Como que Barcelona, además, también ahora hacen un ejercicio maquiavélico y perverso, que es que Barcelona puede servir de ejemplo al resto de ciudades de España. Que esto ya es delirante. Es delirante, pero bueno. No sé. ¿Y vamos a poner música igual?
¿O... Sí, os parece, hacemos una pausa musical.
Deciros que, bueno, que hemos hablado hace un momento con el sector de la justicia, que todavía no hay noticias, que se esperan a lo largo de dentro de pocos minutos, ¿no? Que se resuelva sobre los, uh-huh, los chavales y las chavalas que han ido a declarar esta mañana y que están pendientes de la... Bueno, de lo que dictamine...
De los trámites y de las cuestiones judiciales.
Sí, a los que les han pedido prisión preventiva también. Y que, bueno, que nos han comentado que la que haya alguna novedad y se sepa alguna cosa en firme, nos llamarán para comentarlo. No sabemos si estaremos dentro de tiempo el rizoma. Supongo que si hay majaras...
Sí.
Podemos un poco pasar un poco esta conexión a los majaras. Pero que enseguida que sepamos cosas, las sabréis vosotras también, aunque no tengáis Twitter.
Pues aquí en Contrabanda FM, 91.4 a la freqüència modulada, www.contrabanda.org. Ens queda mitja hora de Rizoma Malinowski, una mica de música i tornem.
Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. No espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina, con la basura ya enfrente y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo llega hasta el zaguán oscuro, vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en lides politiqueras. Y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Llega al patio, pensativo y cabizbajo, con su silencio de pobre, con los gritos por abajo, la ropa ya en los balcones, el viento.
viento la va secando. Escucho un trueno en el cielo, tiempo de lluvia avisando. Entra al cuarto y se queda mirando a su mujer y a los niños, y se pregunta hasta cuándo. Toma sus sueños raídos, los parcha con esperanzas, hace del hambre una almohada y se acuesta triste de alma. Va a los pueblos, hijos del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza.
Contrabanda FM, seguim aquí al 91.4 i a www.contrabanda.org, i encarem ja els últims minuts d'aquest Rizzo Malinowski. De moment no ens arriben notícies de la Ciutat de la Justícia, on hi ha 5 persones doncs, esperant una resolució del jutge de guàrdia per saber si s'aplicarà la presó preventiva que ha demanat el fiscal. Bueno, recapitulant, també en el dia d'avui hem sabut que les 8 persones que havia detingudes a Tarragona ja estan al carrer amb càrrecs. Sí. Però bueno, que no se'ls ha aplicat preventiva.
No.
I que hi ha 2 persones més que tenen un ordre de recerca i captura a la Ciutat de Tarragona. I repassant el balanç, doncs el divendres va haver 3 persones que van ingressar a presó preventiva, I en la jornada d'ahir dissabte, doncs, una que ha anat a presó i quatre que han sortit a sota fiança.
I bueno, d'aquesta quarta persona que ha anat a presó, sí que se li han posat fiança i quan es puguin ajustar els tràmits per treure-la, bueno, serà... es comenta que és una cosa així de tràmits.
Una pregunta a modo informativo, ¿qué ha ido gente a la Modelo y gente a Cuatro Caminos?
Dels tres, bueno. O sea, de los detenidos del viernes, aparte de los que salieron, bueno, hay mucha gente que ha declarado en las Corts y se la ha ido dejando a lo largo de estos días. De ello, aparte, tenemos un caso bastante paradigmático, que también ha publicado La Directa en este caso. Pero bueno, de estos tres, se comenta que los dos que están un poco más vinculados a la cuestión de la EP, que es una asociación estudiantil, ¿no? Porque a estos se les detuvo en el piquete de la mañana en Diagonal, en el que estaban cortando el tráfico y tal, el piquete en general. O sea, desconocemos lo que están haciendo los dos chavales porque también se ha publicado que ellos se desplazaban de este piquete hacia el del barrio de las Corts y que se los interceptó por el camino, ¿no? Diciéndole que se les había reconocido y tal, y que se los llevaron para adelante. No se sabe mucho más, ni el nivel, ni
bueno, tan arbitrario como
sí,
eso, ¿no?
Así. Vale. Estos dos chavales están así un poco más vinculados al tema de AEP. Ayer fueron de la gente, ¿no? Sí, de la gente que hizo una rueda de prensa delante de la Ciudad de la Justicia, que seguramente también podréis encontrar por ahí información, un poco las declaraciones y el estado un poco de estas personas y cuál es también un poco la campaña que están siguiendo. Y han ido a parar a Cuatro Camins en preventiva. La otra persona que estaba presuntamente detenida creo que por la participación de un piquete en el barrio del Clot, fue primero trasladado a la Modelo y ayer se le trasladó también a Brians 2.
Alegando que se le trasladaba para evitar concentraciones en la ciudad de Barcelona, en la Modelo.
En el caso de los otros, bueno, de estas tres personas, no sé hasta qué punto se han hecho muchas distinciones o no con ellos tres, recordar que es un poco aquellas en las que el juzgado ha alegado que podrían estar preparando otro tipo de movilizaciones. Sean ellas, está el 1 de mayo, la cimera esta del Banco Europeo que habrá en Barcelona el 3, el 4 y el 6, y el Barça, el derbi Barça Español, que no sabía yo que AEP eran, no sé, igual deben ser pericos.
Hooligans.
O algo, sí, bueno, independientemente de ello,
pero
este argumento jurídico así como que en futurible, ¿no? Todo, o sea, se les pone en preventiva preveyendo los delitos que pueden llegar a cometer porque seguramente son gente que deben estar organizada para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y esto sería el caso de los del viernes. En el caso de ayer, aparte de otra gente que fue saliendo también de la comisaría de las Corts, después de prestar declaración delante de la policía o de ser asistida por sus abogados y que poco a poco se les fue dejando, había entre ellos cinco personas, una de las cuales no se tuvo noticia hasta casi últimas horas de la noche, también por esto las cuestiones del tema de su asistencia, que seguramente iba por letrado de oficio y toda esta cuestión. Tres de ellos estaban juzgados en el mismo PAC y se les acusaba sencillamente de desórdenes y se les pidió una preventiva. Es decir, que de estas tres personas ninguna de ellas tiene antecedentes penales ni ningún tipo de riesgo de fuga, porque todas pueden acreditar también un arraigo o cualquier tipo de cosas. Son chavales, pues, que son estudiantes, tal, que tienen su olvidilla. Y una cuarta persona que creo que se le acusaba de atentado, a la que también se le pidió preventiva. En este caso se les impusieron fianzas de 3.000 euros, creo, en su momento.
Exacto.
Que bueno, que se pudo más o menos solventar y por lo tanto al cambio de turno de este juzgado ya pudieron salir a la calle y volver a dormir, pues, a sus respectivas casas o donde les apeteció, o igual no durmieron mucho y estuvieron de charla por ahí.
Y aparte del tema de las detenciones, hablar de las, bueno, las personas lesionadas. Hablábamos de la persona que sí se confirma ya que ha perdido el ojo a raíz de un pelotazo en la cara. La persona que le reventaron la... No, ¿cómo se llama?
El bazo.
De una patada. Y, bueno, también corre por ahí un vídeo de una persona que le rompieron un par de costillas, también de un pelotazo. Y, bueno,
de esto hablar un poco, que también podemos decir que confirmados en el Hospital del Mar, el 29 había como 15 politraumatismos solo en un hospital.
Sí, más
luego
otros
también,
tantos en San Pau.
Otros tantos en San Pau y luego llevaban también noticias que el clínico estaba desbordado. O sea, y también tenemos que decir que esto, una dinámica, si alguien ha recibido algún golpe en alguna manifestación por parte de la policía y luego ha ido a socorrerse a un CAP, puede saber por experiencia propia o porque se lo sepa de buena tinta, que en muchísimas ocasiones la asistencia médica se niega a poner en los partes médicos que eso ha sido debido a una agresión policial.
Totalmente.
Y cuando tú reclamas que, bueno, pues no pongas que me han dado con una porra, sino pon que yo alego que me han dado con una porra, se niegan a ponerlo porque no es una información médica relevante y el médico no puede testimoniar. Generalmente esto no lo suelen hacer los médicos, sino luego las administrativas. Eso, por ejemplo, en mi caso había pasado en el CAP Mansu. Bueno, en mi caso no fui yo, pero y qué bueno que se rumorea que otros CAPs también paradigmáticos para ellos son el Peracams y bueno, y el Hospital del Mar como una zona también muy compleja. Es decir, también hay una especie de código no escrito de centros médicos a los que no ir, porque se sabe que, bueno, que la policía suele ir a buscar gente luego a los centros médicos. O sea, después de pegarles una paliza, cuando van a buscar asistencia médica, la policía se pasa por estos centros a recoger personas detenidas, que por ejemplo es el caso, ¿no?, paradigmático del que hemos hablado también aquí, que es el 4F, pero ni muchísimo menos es el único.
Y de hecho es una connivencia con los médicos, que los médicos en realidad con esa, digamos, actitud yo no quiero problemas, digamos, tienen como dos papeles o dos formularios totalmente distintos, que uno tiene que ver con una cuestión forense y una cuestión de yo estoy dictaminando que le ha pasado esto y tal, se niegan a rellenar ese tipo de formularios y te pasan al otro lado y esperan a que a lo mejor venga la policía.
Bueno, y en este caso un caso grave, ¿no?
Sí, bueno, también decir que hay casos en los que sí, no sé, yo por experiencia personal, hablando en este caso del Clinic, las veces que he ido por casos de estos sí que, vamos, que no ha habido ninguna duda, que en todos los papeles que han ido rellenando constaba, y después me consta que la denuncia, digamos que, porque en este caso es como que de oficio el hospital tiene que reportar esto al juzgado de guardia, me consta que ha llegado, quiero decir, tampoco...
Por eso comentaban que las urgencias del Clinic estaban saturadas.
Exacto. Pues decíamos, otro de los casos de,
no sabía eso,
de abusos policiales, pues fue el de una persona que fue detenida el jueves, un joven de 25 años, que fue apalizado por los policías durante la custodia, con el resultado de la rotura del peroné, fruto de una patada, y que suponemos que ante la gravedad de su estado, pues prefirieron, digamos, dejarlo y que no se sepa nada del caso. Y el caso es que lo dejaron en medio de la calle, ahí en las Corts, a las 4 de la mañana, sin teléfono, sin dinero.
Y sin llaves de su casa.
Sin llaves de su casa, bueno, y
sin muletas.
Y sin muletas y en guichat hasta la rodilla. Bueno, no sé si había recibido asistencia o no, la verdad.
Sí, estaba
en guichat ya, ¿no? Eso, ¿no? Como ejemplo de cuál es la actuación de los Mossos de Escuadra en su autodefensa, pobrecitos.
De esto decir que no sé si habéis, yo he tenido poco tiempo así de repasarme la prensa generalista, no sé si
en esta
ocasión ha habido recuento de Mossos heridos.
Sí, siempre hay.
Porque es lo primero que cuentan.
Es terrible porque siempre sale un número inferior de manifestantes heridos al de Mossos heridos.
Que se esperan un poco.
Yo siempre he pensado realmente y digamos haciendo un poco de broma, digo, o permitiéndome una licencia humorística de algo que no lo tiene en absoluto, siempre he pensado que, por ejemplo, cuando aparece un Mossu herido por que se ha roto dos falanges es porque ha pegado tanto que la porra ya no le daba más de sí y ya tuvo que dejarlo porque se iba a romper los nudillos realmente. Y entonces es lo que me parece escalofriante, justamente, de que te dan unos partes médicos absolutamente, digamos, vagos y vacíos de contenido y lo que no se asume es que lo que hablábamos de la violencia legítima, de que en realidad digan lo que digan, los que más pegan son la policía, porque están legitimados para hacerlo y tienen todas las coartadas para hacerlo. Y entonces todos los heridos que van al hospital, los que no lo van o que no van justamente son los que tendríamos que poner el foco, no realmente en los otros, pero
en cualquier caso, sea como sea, el balance no es ya solo si incluso lo que qué es violencia cuando estamos hablando de un contexto social actual como el que es, ¿no? Y cuando lo confrontamos a al monopolio de la violencia que tiene el Estado en este sentido, no solo represiva, sino de cualquier modo, ¿no? Especulativa a nivel de vivienda, a nivel de trabajo, con la reforma laboral, para mí es un clarísimo caso de violencia sobre los trabajadores y las trabajadoras, y bueno, y sobre la gente que va a quedar en el ATUR, vamos, los que lo van a dejar de ser gracias a esta reforma, sino que estamos hablando de un escenario en el que los y las manifestantes o los y las personas que causaron ciertos altercados se dirigen contra objetos que en cualquier caso, en ningún caso estamos hablando de daños. Pues estamos hablando ya no solo de containers, sino de daños objetos, o sea, de cristales.
Que no se puede atacar un cristal.
Es que
es así.
No le duele.
Estoy de acuerdo, totalmente. No se puede atacar un cristal.
Y en cambio, las técnicas policiales en este caso van a agredir, literalmente, a agredir a personas.
Totalmente de acuerdo.
Es básico en este sentido, ¿no? A dañar a personas, a abrirles la cabeza a personas, a romperles el bazo, a saltarles un ojo y a lo que sea que haga falta un poco para dispersarlas. Y bueno, y en este sentido también se estaba volviendo a hablar de que es una de las, bueno, el uso del gas como algo totalmente innovador y que se estaba rehablando el hecho de que los Mossos volverían a pedir tanquetas de agua o toda una serie de armamento complementario que el verano pasado estuvieron haciendo pues sus visitas a algún tipo de feria en Berlín sobre cómo hacen allí para disolver las manifestaciones, ¿no? Y que se querían traer juguetitos aquí, lo que pasa que no les dio el dinerito, porque por suerte estamos en crisis, porque vamos, o sea, si a los demás ministerios le recortan del 17 al 20% y en temas de defensa o inclusive interior no les recortan igual, pues veamos.
Y yo simplemente, y ya
nos
creo
vamos
vamos a ir, simplemente comentar una cuestión que a mí me parece central e incluso delatar lo que es una estrategia del mismo consenso, que es no nos pueden preguntar sobre si estamos a favor o no de la violencia. Reducir todo a la violencia es la pregunta más endemoniadamente compleja que hay. Es mentira, yo no puedo decir que estoy en contra de la violencia. Porque si fuera así sería una cuestión del terreno de la obviedad, como estoy en contra de la guerra o como estoy en contra de la enfermedad. En realidad lo que nos tenemos que preguntar es por el contexto en el cual se está dando la violencia, como tú bien decías, estructural, violencia de todo tipo y tal. Y no se trata de igualar, sino de darnos cuenta que la violencia es algo mucho más general.
Incluso de qué tipo es la violencia que
claro.
está surgiendo como respuesta.
Claro.
Es decir, de momento nadie ha salido, como decían los lucianos en su época, a matar a capitalistas y a revenarle el cuello a los burgueses. A ver, no sabemos si todo llegará, pero es que no estamos hablando de niveles de agresiones físicas, no estamos hablando de niveles de este tipo de revuelta sangrienta, no estamos hablando de demostraciones con objetos, o sea que es bueno y que bueno y que realmente estamos hablando de grandes cadenas multinacionales, de bancos, ¿no? Y de generalmente empresas y circuitos empresariales que tienen una serie de seguros que van a poder reponer estas cuestiones en 20 minutos y que no van a tener unas grandes pérdidas a este respecto.
Y por cierto, a ver si alguien investiga. ¿Cuál es la empresa que sustituyó todos los contenedores de esta ciudad hace poquito,
porque,
hace dos
sí,
o tres años?
Y todos los cristales.
Con la excusa, no, con la excusa de que eran ignífugos y no se podían volcar.
Claro.
Eso es así, ¿eh? O sea,
sí,
se sustituyeron todos los contenedores de la ciudad, contenedores que no eran especialmente antiguos, con esa excusa. Y no es así. O sea, que investiguemos cuál es la empresa que ha recibido el dinero.
Oye, ¿qué estás hablando de un pufo?
No.
Un contrato,
no,
el egipcio. Yo lo que decía, de verdad, cuando digamos en esas pequeñas contingencias diarias en las cuales a todos los que tenemos un foco más abierto sobre este tema de la violencia, de los, digamos, de las manifestaciones, realmente con que todo esto que nos han colado es realmente es doloroso. A la pregunta de de si estás a favor de los violentos, o sea, hay que responder claramente con la tomadura de pelo que es esto, vamos, ¿qué me estás contando?
Sí, hay una frase que la resume bastante bien, ¿no? Que es del hombre al Estado, violencia, del Estado al hombre, orden, ¿no? Mm.
Sí. Y un poco para una visión final de por un Twitter de una persona a la que es muy amada en este programa, a la respuesta de gente de Acampada BCN y otros afines de los violentos no nos representan, su respuesta en Twitter, que era evidentemente los Mossos no nos representan.
Pues són les 7 de la tarda, ens hem d'acomiadar, suposem que venen els Majares, però no sigui com sigui, si ens arriben informacions de què decideixen a la Ciutat de la Injustícia, doncs us ho farem saber a través del 91.4. Podeu consultar aquest programa, els anteriors, al podcast, elrizomamalinowski.contrabanda.org, i seguir tota la retransmissió radiofònica, també en podcast, a agència29.net. Ens veiem dintre de 15 dies, i com és això que hizo usted?
En uno de los rizomas más tristes de la creo que hemos hecho hacer rizoma. We want the power for the people. That's all we ask in our country dear. The sick and the hungry are unable. Protect them and those who may live in fear. We as the young wish to say in this song, God bless great America. We give thanks to the old for achieving their goal. It is now up to us and we know we must build up a trust. And we want the power for the people. That's all we ask in our country dear. The sick and the hungry are unable. Protect them and those who may live in fear. Power for the people. Power for the people. Power for the people. Power for the people. Hardening crimes is a part of the times, and it's rough for some people to live. Disease can move fast, but it don't have to last. It is now the nation's turn for all to be concerned. We can be free still. It is the people's will. And bring back the power for the people. That's all we ask in our country dear. The sick and the hungry are unable. Protect them and those who may live in fear. Power for the people.